En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra en Frecuencia Minera.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Minera. Estamos iniciando un nuevo programa junto a ustedes. Una nueva semana, un nuevo fin de semana, y gracias por acompañarnos y por comunicarse a través de nuestra cuenta en Twitter, @frecuenciaminer. También a todos quienes nos escuchan de norte a sur a través de nuestra extensa red de emisoras de agricultura y también a quienes lo hacen a través de radioagricultura.cl. Quiero agradecer especialmente a Ribulis, ustedes saben que los saludo siempre al comenzar el programa. Ribulis, tu partner para el crecimiento, porque hace posible que todos los días sábados muy temprano nos encontremos y tratemos temas del máximo interés, como el de esta mañana, que hoy vamos a hablar sobre un inédito proyecto que busca reducir la huella de carbono que genera la industria minera en nuestro país. Desarrollado por un consorcio tecnológico compuesto por la empresa Alcet de la Universidad Católica, la Universidad de Santiago, NTT Data de Japón, la Compañía Minera del Pacífico, BHP Chile, Anglo American Sur y ENGIE, entre otros. Está con nosotros Patricio Lillo, académico del Departamento de Ingeniería de Minería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, para comentarnos de este proyecto. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días y gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir tan tempranito. Bueno, primero que nada, cuéntanos, ¿cuál es la huella de carbono que genera la industria minera en nuestro país? Para empezar a entrar en materia y ponernos en contexto.
La huella de carbono puede ser medida como la cantidad de gases efecto invernadero que generas por una tonelada de cobre producido.
¿Ya?
En el caso de la minería chilena, esa relación es bien fácil de recordar porque es más o menos 1:1. Eso quiere decir que por cada unidad de masa, por, digamos, kilogramo de cobre producido y vendido a la industria, tú generas una cantidad equivalente de masa de gases efecto invernadero, CO2.
Ya, Patricio, ¿y eso es harto? ¿Es poco? ¿Es una media?
Hay que ponerlo en dos contextos. En el caso de la contribución de gases efecto invernadero del sector minero al total nacional, es más o menos relevante. El sector eléctrico sigue siendo quien, y el transporte, quienes lideran las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de Chile. Ahora, con respecto al resto de la minería, nosotros andamos en el promedio mundial. Si yo sumo las emisiones de gases de efecto invernadero, se contabilizan de dos maneras. Uno, son las emisiones que se emiten directamente en el lugar, en el establecimiento, en la faena, que se llaman emisiones de gases de efecto invernadero directas, alcance 1, que son, por ejemplo, las que se generan en los motores a combustión interna. Si yo tengo un equipo quemando combustible en una faena, esas emisiones son de alcance 1. Sin embargo, también se consideran, y con justa razón, las emisiones asociadas a la energía eléctrica que yo tengo, que yo consumo en esa faena o en ese establecimiento, porque precisamente esa central eléctrica está generando y quemando ese carbón para producir energía eléctrica a esa faena. Entonces, bien haces tú en incorporarlo a las mediciones, esas son emisiones alcance 2. Entonces, si yo sumo las emisiones alcance 1 más las emisiones alcance 2 para la minería chilena, esta razón pasa del 1:1 que te decía yo a 5:1.
Ah,
eso quiere decir,
o sea, el 1:1 son las directas.
Son las directas. Entonces, si yo incorporo esas dos, pasa a 5:1. Eso quiere decir que por cada kilogramo de cobre producido, yo produzco, sumando estas dos emisiones, alcance 1 y 2, 5 kilogramos de emisiones de CO2. En el caso del promedio mundial de la minería del cobre, estamos en torno a 6,5. O sea, Chile todavía se sigue comportando en el rango del promedio un poquito mejor que el resto de la industria minera mundial.
¿Y en el rango de la industria minera mundial se comparan ambas emisiones?
Sí.
Ya.
Esto está protocolizado, hay formas bien específicas para medir estas
huellas. O sea, el 5:1 está más o menos en la media.
Exacto. Entonces, estas 5 toneladas de CO2 por tonelada de cobre que emite la minería chilena por cada tonelada de cobre producido, se mueve en el rango, de hecho está un poquito más abajo que el promedio del resto de la minería del cobre. Entonces, en ese sentido, no estamos tan mal como promedio.
No es tan angustiante y da por lo menos, nos da luces de que hay mucho por hacer, ¿sí?
Claro, pero lo interesante de este tema es que, más que la foto actual, hay que mirar lo que viene hacia el futuro. Y lo que viene hacia el futuro, el panorama es bien desafiante. Te pongo dos ejemplos. La minería a cielo abierto, que es fundamental y muy preponderante en la producción de cobre total en Chile, que son estos rajos, estas faenas a cielo abierto, son cada vez más profundas. ¿cierto? A medida que yo voy explotando el material, sí, avanzo cada vez más en profundidad, y eso significa que los camiones que transportan el material recorren mayores distancias. Esas mayores distancias afectan directamente las emisiones gases efecto invernadero.
Obvio.
¿Se entiende? Entonces, sí, si yo no hiciera nada, todo constante, y mantuviera la tasa de producción como objetivo actual, si yo no moviera un dedo, aún así estaría obligado, me vería obligado a aumentar mis emisiones de gases de efecto invernadero tan solo para mantener la producción nacional, debido al aumento en las profundidades de los yacimientos cielo abierto. Más, sumado a otro escenario, y es que a medida que los yacimientos se vuelven cada vez más profundos, esto ya aplica a minería cielo abierto o subterránea, la roca se vuelve cada vez más competente y cada vez más dura.
Claro.
¿Ya? Y esa roca, para procesarla, enviarla a planta y extraer la partícula de mineral para liberarla, yo tengo que fragmentarla y tengo que molerla mecánicamente. Y ese proceso consume mucha energía eléctrica. Esos procesos se hacen mediante estos molinos de combinación. Y eso requiere mucha energía eléctrica. Entonces, si yo voy aumentando en profundidad, también aumenta la dureza de esa roca. Me es cada vez más difícil fragmentarla mecánicamente. Y eso va a aumentar mi consumo eléctrico, que a su vez va a afectar las emisiones alcance 2 de la minería. Entonces, el escenario no es muy alentador en ese respecto. Es decir, yo sin hacer nada, tan solo para mantener la cuota, voy a verme obligado a aumentar los gases de efecto invernadero. Entonces, estamos obligados como minería, como país, a buscar alternativas para mitigar ese efecto.
Ay, exactamente. Y muy claro lo explicas tú ahora. ¿Cuáles son las fuentes que más generan gases de efecto invernadero en el sector minero?
Las emisiones directas, en el caso de, por lejos, minería a cielo abierto, son los camiones. Para transportar el material desde el fondo de la faena hasta el chancador, hasta la planta, tú lo haces mediante estos grandes camiones mineros que seguramente la gente ve en televisión, estas cosas monstruosas, estas máquinas enormes. Esos camiones utilizan diésel. Hay de dos modalidades, hay camiones mecánicos y hay camiones que se llaman electromecánicos, que son un motor diésel que está conectado a un generador eléctrico. Ya, en ambos casos, los camiones son alimentados, funcionan mediante el consumo de diésel.
Yeah.
Entonces, para llevar el material desde el fondo, desde el frente del yacimiento hasta la planta, yo utilizo estos camiones. Esa es la principal fuente de emisiones de gases directos en la minería chilena. En el caso de yacimientos a cielo abierto, representa del orden del 80 al 85% del total de las emisiones directas.
¿Y en la subterránea también? Porque igual circulan.
Sí, pero en la subterránea es distinto, porque en el caso de la minería chilena usamos métodos masivos de explotación, y ahí nos vemos ayudados por una de las fuerzas de la naturaleza que se llama gravedad. Entonces nosotros... En el fondo socavamos el yacimiento por debajo y hacemos que colapse sobre sí mismo. Entonces no tenemos que gastar tanta energía en el transporte y en parte de la fragmentación, porque eso lo hace la gravedad. En cambio, en cielo abierto no tenemos esa alternativa.
Oye, Patricio, ¿no hay ninguna posibilidad de reducir estas emisiones que emiten los camiones?
De hecho, la minería lo ha hecho...
O sea, a veces tratando los suelos, ¿o no?
Sí, hay muchas maneras... A ver, la minería ha estado constantemente luchando por la reducción por la mejora en la eficiencia de sus procesos, porque es una industria muy dependiente de los costes, es un commodity. Entonces tú finalmente solo compites a través de los costos. Por el momento, quizás más adelante haya nuevas condiciones o restricciones, por ejemplo, que quizás en algún momento, y eso ya se está conversando, hay países que lo están implementando en algunos otros commodities o productos, que imponen una huella, una especie de impuesto a los productos que son importados. Entonces establecen una cuota a la huella de carbón asociada a los productos que importan. Eso por el momento, en el caso del cobre, algo que está ocurriendo en el resto del mundo. Entonces la minería ha estado concentrada en la reducción de los costos, y esto por sí solo, casi por definición, lleva a que tú mejores la eficiencia de tus procesos. Entonces hay muchas cosas que ya se han hecho.
Yeah.
Estamos hablando de una situación, en realidad, en que los procesos ya han sido bastante
estudiados
y mejorados. De hecho, estas grandes economías de escala, ¿por qué usar estos camiones monstruosos de 300 toneladas? En parte se explica porque mediante el uso de esos camiones enormes tú bajas los costos y las emisiones y los consumos de energía unitarios. O sea, por cada kilogramo de roca que yo muevo, si yo analizo cuánta energía gasté para mover esa roca, cuánto me salió mover esa roca, yo reduzco esos valores, ocupo estos equipos cada vez más grandes.
Claro, pero una cosa por otra, reducir los costos, reducir la energía... pero emites más.
Claro, es que son dos cosas distintas. Uno es la huella de carbono o el costo asociado a una o a un kilogramo del producto, y en eso la minería ha estado luchando, es una lucha por década, digamos, de mantener los costos y los consumos energéticos controlados. Pero por otro lado es el total global, el nacional. Y Chile y las corporaciones y las empresas que participan de la minería chilena constantemente han batallado y han luchado para posicionarse en los mercados internacionales a través de presencia. Eso significa crecimiento total. Entonces, tienen las dos cosas. Por un lado, esta eficiencia unitaria de los costos y la energía asociada a la extracción del cobre, y por otro lado, el mercado total y global que te empuja hacia crecer para mantener una posición competitiva, para mantener una participación del mercado. Las economías crecen, la población del mundo crece, demanda más cobre. Entonces, en el global, igual estamos apremiados porque la gente demanda más bienes y servicios en la medida en que mejoran sus calidades de vida.
Ya, y en este escenario, ¿de qué forma el proyecto de este consorcio tecnológico en el que participa la Universidad Católica viene a solucionar parte del problema?
Bueno, el desafío es maravilloso porque por lo que estamos intentando empujar o desarrollar son maneras para sustituir el diésel en el camión. Entonces, y ahí viene el hidrógeno, en el fondo. ¿Ya? Nosotros estamos haciendo parte de lo que en el mundo se conoce como la economía del hidrógeno. Entonces, eso me gustaría contarte un poquito para darte el contexto de cómo se encaja.
¿Y me lo cuentas
esto
a la vuelta de la pausa? ¿Sí?
Encantado.
Ya, feliz. Vamos a separarnos brevemente aquí en Frecuencia Minera. Estamos conversando con Patricio Olillo, académico del Departamento de Ingeniería de Minería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Volvemos de inmediato, no se vayan.
En agricultura es Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en Frecuencia Minera conversando con Patricio Lillo, académico del Departamento de Ingeniería de Minería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estamos hablando sobre un inédito proyecto que busca reducir la huella de carbono que genera la industria minera en nuestro país. Está tremendamente interesante. Antes les quiero contar que la lixiviación en minería, una efectiva gestión del recurso hídrico, es vital a la hora de evaluar su actual sistema o de definir nuevos proyectos. Y Ribulis lo sabe mejor que nadie. Ribulis, expertos en sistemas de lixiviación para el uso eficiente del agua, pone a su disposición Hydromine, la tubería de riego con el mejor gotero del mercado, además de insumos como accesorios de conexión, válvulas y mucho más. Ribulis, tu socio para el crecimiento. Ya, Patricio, habíamos quedado de detallar de qué manera la Universidad Católica, a través de este consorcio tecnológico, estaba metiéndose, ingresando y viendo las posibles soluciones. Tú me hablabas entonces de reemplazar el diésel. ¿Cómo
sí. Bueno, esta idea no es nuestra, es más vieja que el hilo negro. Nosotros simplemente estamos sumándonos a este grupo de empresas y de personas que tenemos esta visión de que podemos desarrollar tecnologías que permitan independizarnos y sustituir el diésel. Para el hidrógeno, entre muchas otras alternativas, surge como una eventual respuesta. El hidrógeno es, si te acordáis de la tabla periódica arriba a la izquierda, ese H que te tenías que memorizar era el elemento más pequeño de la tabla periódica. Funciona, es también un combustible, es decir, yo puedo tomar hidrógeno y combustionarlo. Existen vehículos, city cars, Toyota, la empresa con Alcet, que es parte del consorcio y que es beneficiaria del consorcio, ya ha desarrollado motores a hidrógeno para vehículos más pequeños. Y el principio en combustión dual es bastante simple, es tú reemplazas diésel, sacas el diésel, la inyección que le estás metiendo al pistón en los motores diésel. Lo que ocurre es que tú metes una mezcla en el pistón, tú comprimes, y ya no sé si te acordáis de las ecuaciones de química, pero
no me pillas tanto.
P por V igual a NRT, entonces a la medida que tú aumentas la presión, aumentas la temperatura, y haces que esa cuestión estalle. Y la fuerza de expansión de esos gases son los que empujan el pistón y finalmente hacen que el vehículo se mueva. De ahí es donde viene el trabajo que permite que el vehículo se desplace. Ahora, yo podría sacar el diésel y reemplazarlo con algún otro combustible. Y esa es una idea que, de hecho, funciona, se hace con gas natural licuado, aquí lo tenemos al lado, en Brasil, con biocombustible. Y una de las alternativas es usar hidrógeno. Entonces, yo saco diésel e inyecto un poco de hidrógeno y lo reemplazo. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Una de las ventajas es que la combustión, el producto de la combustión del diésel, es decir, lo que yo estoy quemando, produce gases de efecto invernadero, CO2, que es lo que se va a la atmósfera y genera lo que conocemos como cambio climático. Sin embargo, el producto de la combustión del hidrógeno, ¿qué crees que es? Es difícil, ¿cierto?
Sí.
Ya, es agua. Es agua. Cuando yo quemo hidrógeno en esas condiciones, el subproducto, lo que va a salir por el tubo de escape, es agua. O sea, es una idea loquísima. Es como para agarrarse a cabezazos contra la pared.
Sí, pero tiene sentido, ¿o no?
Tiene todo el sentido del mundo.
Porque como el hidrógeno uno lo asemeja al vapor, no sé, y al final se transforma en agua.
Exacto. Entonces, esa es una de las principales ventajas. O sea, es uno de los motivos por los cuales estamos empujando esto. Reemplazar el diésel para reducir la huella de carbono de los motores a combustión interna.
¿Y esto lo han probado, Patricio? ¿Está en estudio? ¿Lo están implementando?
Sí, como te contaba, esta tecnología es muy antigua. El uso de hidrógeno, bueno, de hecho te cuento que los cohetes que envían satélites al espacio son cohetes que usan hidrógeno combustible. Es una tecnología distinta, por supuesto. El principio que está detrás de la fuerza de propulsión es otro. Pero Toyota tiene vehículos a hidrógeno. Alcet, que es la empresa beneficiaria del consorcio con la que estamos trabajando, ya desarrolló un motor de hidrógeno para un city car, para vehículos pequeños de ciudad. Pero ahora el desafío es escalarlo. Es decir, un auto de ciudad, un city car, pesa una tonelada. Uno de estos camiones pesa 300 toneladas, o sea, son 300 veces más, y además va cargado con un peso equivalente a su carga, es decir, otras 300 toneladas. Entonces, el desafío tecnológico, la incertidumbre científica y tecnológica, es cómo pasáis de un sistema, diseñar un sistema para que mueva una tonelada a una cuestión que tiene que mover 600 toneladas.
Pero no me contestaste, ¿lo han probado?
Lo hemos probado, se ha probado en vehículos pequeños.
Ah, ya.
El desafío a lo que estamos abogando ahora es para escalarlo. Esa es la esencia, el fin último de este consorcio.
Porque uno siempre tiene como referencia a otros países, otras industrias mineras. ¿En otras partes ya se ha utilizado el hidrógeno o no?
Para mover equipos de este tamaño, no. Y ese es otro de los motivos por los cuales estamos empujando esto.
¿Y por qué?
Y es lo que te quería contar, que Chile tiene una geografía, además de hermosa, energéticamente maravillosa. O sea, no existe otro país en el mundo en el que se den condiciones para el uso de energías renovables por el momento no convencionales. Y aquí es donde el hidrógeno juega un rol fundamental. Porque la pregunta es, ¿de dónde va a venir ese hidrógeno? Para hacer ese hidrógeno, por otro lado, para hacer hidrógeno, la pregunta es, ¿de dónde saco ese hidrógeno? ¿Es fácil, es barato, es caro? ¿De dónde lo obtengo? Hay varias formas para producir hidrógeno, pero en la que Chile estaba pensando es en un proceso que se llama electrólisis, que es una cosa muy sencilla. Es, yo agarro un vaso, le echo agua, le pongo un cátodo y un ánodo, que son dos cablecitos, y le aplico mucha corriente.
Yeah.
Y eso va a hacer que la molécula del H2O del agua, ¡plup!, se separe. Es así de sencillo. O sea, estoy simplificando en el sentido de que requiero mucha energía para hacer eso.
Esto parece una clase de química.
Ese es el punto. Requiero mucha energía para separar el enlace de esa molécula, el H2O, que se transforme en H2, que es el hidrógeno que yo voy a usar en el equipo, y el oxígeno que queda liberado a la atmósfera. Y esa energía, la idea es que provenga del exceso de energía eléctrica generada por los paneles fotovoltaicos.
Estamos hablando que las energías renovables no convencionales son la fuente.
De hecho, son el eje alrededor del cual gira este proyecto casi por definición. Entonces, y eso es lo que quería hacer hincapié. Si un proyecto como este funciona, sería a cargo de una de las principales dificultades de las energías renovables no convencionales para que estas aumenten su penetración. ¿Cuál es el problema de las energías renovables no convencionales? Una de sus desventajas es que son variables. La energía eólica, por ejemplo, varía. A veces hay más viento. Un día hay más viento, otro día hay menos viento, en la noche cambia. En el caso de la costa chilena, los patrones son súper claros en la mañana y en la tarde. Y también hay un fenómeno estacional. Hay más viento que en otras épocas del año. En el caso de la energía solar, la energía fotovoltaica, la energía eléctrica generada a partir de paneles fotovoltaicos, siguen el patrón día y noche, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, y lamentablemente el consumidor no sigue el mismo patrón que el sol. O sea, el peak de generación de demanda en energía eléctrica es cuando la gente se levanta y cuando la gente se va a acostar. y te queda un valle en el medio, ¿cierto? El consumo de energía eléctrica baja, que es por otro lado a la hora en que la energía eléctrica está alcanzando su fotovoltaica, está alcanzando su peak de generación. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, obviamente la alternativa sería almacenar esa energía eléctrica para usarla en la noche. El problema con eso es que almacenar energía eléctrica es súper caro. Es súper caro. Una de las formas para almacenar energía eléctrica es la batería de tu teléfono, por ejemplo, que está hecha de ion litio. Esa batería tiene una alta capacidad para almacenar energía, pero económicamente es súper cara para los volúmenes de energía que necesitaríamos almacenar. Lo que haría que este sistema integrado se vuelva económicamente infactible. Entonces, hay otros tipos de tecnologías para almacenamiento estacionario, que son las baterías de plomo ácido, como las que tenemos en el auto, que esas son más baratas si es que tú no tienes que estar moviendo el dispositivo. Pero en definitiva, este sistema integrado, batería, paneles fotovoltaicos, sigue siendo demasiado caro integrado. Entonces la pregunta es, ¿cómo solucionamos
el tema de almacenamiento
energético? Y ya de una perspectiva de como país, ¿cómo resolvemos el tema de este desbalance? Y una alternativa es el hidrógeno. A esa hora de peak de generación eléctrica, yo tomo ese exceso de energía, y puede que requiera bastante, pero es un exceso, está sobrando. Lo tomo y lo utilizo para la generación de hidrógeno, que finalmente lo almaceno y lo uso cuando lo necesito.
Ya, y el hidrógeno en comparación con el diésel, Patricio, ¿qué ventajas tiene?
Bueno, una de las ventajas es la reducción de gases de efecto invernadero. Uno de los propósitos del consorcio de esta tecnología en el futuro próximo es que además sea más barato que el diésel. Ese es otro de los temas que a propósito del hidrógeno.
Y en términos, porque uno se imagina un camión funcionando con diésel, con hidrógeno, ¿funcionan a la par?
Sí, es parte de los desafíos que tenemos que resolver. Eso es parte de las preguntas que tenemos. ¿Cómo se va a comportar el equipo, este camión de 600 toneladas, moviendo hidrógeno? Uno de los desafíos más maravillosos de este problema es cómo almacenamos tal cantidad de hidrógeno. Y ahí es donde todavía tenemos mucho que hacer. Hay varias alternativas, podemos usar tanques a presión, podemos almacenarlo dentro de la estructura de algunos metales, cosas de ese tipo. Entonces, y existen alternativas en el mercado para almacenar cantidades de hidrógeno para que un auto chico se mueva de una tonelada, como te contaba recién. Entonces yo agarro un tanque, lo comprimo a 100 atmósferas, que es bastante. O sea, agarro un tanque, le meto 100 atmósferas de presión y logro mantener una cantidad de hidrógeno suficiente para que el auto se mueva. Pero ahora tengo que mover una cuestión de 600 toneladas más grande. Entonces el tanque pasó a ser un problema. ¿Cómo meto tal cantidad de hidrógeno arriba de un camión?
Ya entiendo. O sea, la parte de almacenamiento, claramente hay que resolverla antes que finalmente logre su propósito. Cuando tú me dices si este proyecto funciona y todavía tienen mucho por delante, ¿qué probabilidades hay que funcione?
Ahí no sé cómo contestarte. Yo creo que esto, mi entusiasmo te va a dar un número demasiado inflado. Por el momento tenemos la convicción de que el escalamiento del proyecto es completamente factible en un plazo de 5 o 6 años. Ahora, los plazos del consorcio son mucho más exigentes. De aquí a 4 años nosotros tenemos que tener un equipo funcionando en faena con una autonomía más o menos satisfactoria. Un camión minero de alto tonelaje funcionando en algo parecido a más o menos un turno, 4 o 5 horas de autonomía.
Patricio, ¿y esto podría llegar a cambiar el escenario energético nacional, minero, en una industria tan gravitante como es la minería? Sin duda es un tremendo desarrollo, ¿no?
Sí,
insospechado.
Sin duda, o sea, el propósito último, si esta tecnología funciona o alguna otra parecida, no solo esta, el propósito es cambiarle no solo la cara a la minería, sino que a Chile. Piensa que, imagínate lo que significaría para un país cambiar toda la plata, los 5, 10, 20 mil millones de dólares que nos gastamos en diésel al año como país,
salvaje,
en una tecnología con un combustible hecho por nosotros, con nuestros técnicos, con nuestro conocimiento, con energía fotoeléctrica proveniente de nuestros desiertos, que son los que reciben la mayor radiación solar del mundo. O sea, no solo esto, sino que todas las cosas que están ocurriendo en Chile, que son bastantes alrededor de la economía solar, definitivamente les son capaces, y yo soy convencido de que le van a cambiar la cara.
Qué fascinante el tema. Patricio Lillo, académico del Departamento de Ingeniería de Minería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Ha sido tremendamente entretenido Debe ser muy entretenido una clase tuya en la universidad, porque realmente lo explicaste claramente, muy entretenido, muy didácticamente, así que muchísimas gracias.
Gracias a ti por la invitación.
Y a ustedes también por habernos acompañado, espero que se hayan entretenido, que se hayan interesado con este tema, nos estamos despidiendo. Quiero saludar antes a Ribulis, tu partner para el crecimiento, nuestro auspiciador, y por supuesto a todos ustedes para que tengan un muy buen fin de semana, que descansen, muy buenos días.
En agricultura, Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, y Fibromás, contenedores ecológicos, presentaron Frecuencia Minera, con la periodista Verónica Díaz. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.